Lo prometido es deuda, el diputado electo, la sensación de esta elección, 33.316 votos y faltan algunos votos observados todavía de Montevideo. Tomó nota, diputado electo, ¿cómo le va? Buen día.
Placer enorme estar por acá en una especie de, como yo le denominaría, Palacio del Periodismo Económico. Usted sabe cuánta gente peleaba para que estuviéramos acá, ¿no? A través de los mensajes de texto y todo. Me imagino que les mandarían mensajes.
Sí,
pero yo les decía, pero miren que nosotros no llegamos ahí todavía. Ahora que somos diputados electos, estamos acá.
Ahora son gente, como se dice habitualmente, ¿no?
Pero mucho gusto de estar por... Ustedes saben que a veces los escucho. Yo soy un selecto escucha de radio y si están en el tema que me importa, sin duda me quedo.
33.316 votos.
Muy bien.
Más alguno más, ya le digo, porque faltan los observados de Montevideo. ¿Cuál era el horizonte que se habían planteado desde el PERI?
Nosotros sabíamos que llegábamos, así como la vez pasada que estuvimos solo en 7 departamentos, sabíamos que no íbamos a llegar. Y esta vez estábamos seguros de que llegábamos, porque sí, hay una militancia en nuestro caso que es silenciosa y... Ahí sí hay mucho ex Frente Amplista, ¿vio, Ponce? No para esto que se viene la segunda vuelta y tenemos mucha gente también que quiere apoyar a los blancos y está mi caso y mucha gente que va a votar en blanco. Pero en ese yo me sentía tranquilo, bien tranquilo, bien tranquilo. De que llegábamos y llegamos bien, sobraditos, como para que no se pueda decir que estamos de casualidad.
Vega, yo se lo quiero decir, en la coincidencia y en la discrepancia que muchas veces la hemos tenido y la vamos a tener, la verdad que me alegro enormemente que haya sido electo y que una voz que defiende la naturaleza, que defiende el ambiente, la conciencia ambientalista esté en el Parlamento me parece absolutamente relevante, ¿no?
Bueno.
Y sobre todo cuando el Uruguay tiene algunas sombras complicadas, ¿no?
Bueno, cuando una vez el doctor Jorge Valle andaba muy mal, entre otras cosas, porque Sanguinetti le hacía la vida imposible, allá por el 97 lo fui a entrevistar a una chacra donde producía aquellas lechugas que empezó a llevar a los canales y que yo le copié el gesto cuando me dicen ¿por qué llevas lechuga? Porque me pareció que era un buen gesto que tenía el doctor Jorge Valle y yo dije, hagamos lo mismo, ¿no? Y le digo a mi compañero, camarada Pietro Spinetti, muy comunista de la vieja época de CX30, hoy fallecido lamentablemente Pietro, le digo, menos mal que no fuimos a tiempo, si nos quedamos un rato más nos termina convenciendo que votamos el Partido Colorado. Y ayer se lo recordaba, le di el Diego Rodríguez, que gestionó la entrevista con la calle en mi casa hace casi 3 años, y él dijo a sus compañeros jóvenes, que andaba con un par de compañeros, vámonos porque si no terminamos votando a Vega. Es decir, uno creo que da en el tema y aparte le pone lo que hay que ponerle. Un poco de condimento y un poco de valentía. Usted lo ha dicho, las cianobacterias no están de casualidad por acá. Tenemos muchos problemas ambientales, tenemos... muchos problemas para la producción de comida sana, estamos destruyendo el planeta, aunque no lo queramos ver, los incendios del Amazonas, etcétera, y entonces llegó la hora, como dice la propaganda, de los partidos ecologistas. Pero cuidado, partidos ecologistas los hay vomitivos en el mundo, o verdes, más bien, están por ahí la cosa, porque... desde el punto de vista humano son lamentables. No les importa más nada que cuidar el planeta y es una especie de egoísmo eso, porque cuido la partecita para que me toca a mí para ver los arbolitos verdes y los pajaritos.
El tema es el equilibrio en el mundo, ¿no? De cómo
los otros temas importan, el tema económico, digo, sí, yo tengo mi vida bastante resuelta, no del todo, pero diría que bastante bien. Pero a mí me preocupa mucho lo que va a pasar con la gente pobre, que como yo arrancó de una familia pobre y tenga la misma posibilidad que tuve yo de solucionar su vida.
¿Cuál es la principal, digamos, si hubiera que tomar una en Uruguay por sus problemas ambientales, tuviera que tomar una medida que el gobierno se la pudiera llevar, digamos, ¿cuál elegiría usted? ¿Cuál sería la medida? Yo
ahí,
sé que no hay una sola.
Sí, porque justamente en este tema que es de biología, es como si tú te viene una especie de enfermedad que todavía los médicos no saben, Gabriel Pereira, qué tiene. Bueno, ahí no es solamente, digamos, tómese una licencia o deje de comer pan. No, va a haber muchas cosas y todo lo que atinente a la biología son múltiples factores.
El agua, por ejemplo.
El agua es lo que cambió para peor en los últimos años, el asunto del agua, y tenemos que ver cómo contaminamos desde el punto de vista doméstico, industrial y agropecuario para bajar rápidamente, por lo menos en niveles aceptables de entrada, los contaminantes que estamos volcando ahí. Sí,
esto cuesta.
Por ejemplo,
estas cosas cuestan, uh-huh. ¿no? El día yo lo escuché a usted decir sobre el tema de los árboles y el papel, ¿no? Uh-huh. Y en un momento dijo, bueno, está el problema de las imprentas, dijo usted, ¿no? O sea, pero claro, eso se arregla con algún subsidio, sí. Dijo. Ah, pero no podemos caer otra vez en el tema de los subsidios.
Bueno,
los
pero subsidios, si yo, sí, que, vamos, digo, pero
Pereira, digo, me vamos, pareció vamos una a, simplificación.
No es.
Sí, pero sí. Para la factura electrónica lo hicieron, ¿eh?
Lo que dijimos fue, nosotros ya salió en Canal 4, hay otro sistema de votar que para que no se produzca lo que nos pasó a nosotros mismos, que yo no encontré mi hoja de votación en el cuarto, lo cual me ocasionó algún problemita. Después estaba allá en el rincón, acabo de matar una araña patón allá adelante en Sarandí, y ojo, cuando mata una es porque hay dos, porque esas viven en pareja, son de las que pican, están por todos lados, ¿vieron? Pobrecita, la tuve que matar, porque esa es media peligrosa.
Va a aplicar Salle, el Partido Verde Animalista, no, se anda matando.
Yo soy mucho más bichero, quédese tranquilo, que soy muchísimo más bichero porque yo vivo entre los bichos. El punto es, Pereira, hay otra manera de votar para no despilfarrar todo el papel que estamos despilfarrando en la votación, que es también, tiene muchas garantías, en papel y electrónica, los dos al mismo tiempo. Pero de manera tal que nosotros no provoquemos en la industria de la imprenta un problema a corto plazo, que es dejar sin trabajo o por lo menos sin zafra un montón de gente, ¿verdad? Entonces yo dije, en vez de hacer lista, hagamos cuadernos para la escuela, porque se va a gastar lo mismo, y la lista la resolvemos de la manera que proponemos en Canal 4, y los cuadernitos los sacamos gratis. Pero es exactamente lo mismo que si yo te dijera, a partir de este momento en la empresa, copio la voz de Ponce y copio la voz de Pereira. Y la largo por computadora. Listo. Se quedaron sin trabajo. Uh-huh. Pero me gustaría que no llegara una orden de que mañana no tienen trabajo ustedes acá, sino que pudiéramos arreglar de que hubiera un proceso para que se reincorporaran al tema del periodismo por otro lado. Ahí te duele, ¿verdad? Ahí me duele a mí. ¿Los ingenieros agrónomos somos tan necesarios? Yo tengo dudas.
Buena
pero
pregunta.
No me gustaría que todos los ingenieros agrónomos se quedaran sin trabajo de un día para el otro.
Viga, en todo caso eso lo vamos a discutir para la próxima elección, no ahora que ya está jugada. La segunda vuelta se va a votar con lista. Hablemos de cosas concretas. Usted planteó un proyecto de ley para prohibir agroquímicos que están prohibidos en el primer mundo.
Correcto.
Eso es posible. ¿Cuál sería la transición necesaria desde el punto de vista terapéutico? Porque hoy los productores utilizan determinados esos productos.
No, ¿hay sustitución? En eso tiene que ser inmediata y no necesita ninguna sustitución de nada.
No,
va a haber que el fentión, que es uno de los cuestionados,
el de la naranja,
el último
italiana,
que cuestionamos nosotros fue el endosulfán y se prohibió. Ahora estamos con el fentión, el órgano fosforado.
Va a haber el de la naranja.
Italiana. El de la naranja que fue 100 veces mayor al mínimo, ¿eh? No, nada de que no fue extremadamente alto. Sí, 100 veces más que el mínimo admitido es extremadamente alto. Ese se va a prohibir a fin de año y usted va a ver que no va a pasar nada en el mercado.
¿Tiene
y la ley nuestra va acompañada de so pena de cárcel directamente para el contrabando o el uso prohibido, porque si no se lo entran de contrabando. Y
¿Ya tiene el compromiso de Martínez y de la Calle para que se prohíban esos
No
árboles?
Tanto como el compromiso, yo no diría. ¿No? Yo diría que está visto con muy buenos ojos por ambos. Y en este punto creo que lo vamos a poder instalar. Me dicen que no es tan fácil. Bueno, yo no sé, porque nunca estuve en el Parlamento. Pero me parece que hay onda con el proyecto.
El tema es si tienen los productores, tienen otros productos sustitutivos en el corto plazo,
los
¿no?
tienen, cualquier ingeniero agrónomo lo sabe, y cualquier veterinario, porque en esta materia también está la producción para la... El ejemplo es muy... Dos preguntas. Primero, a todos los periodistas se la estoy haciendo. ¿Ustedes comen orgánico?
Menos de lo que me gustaría, no
pero,
sé Pereira.
Pero quiere.
Sí, Pereira. Claro, obviamente.
Sí, me encantaría.
Bien. Yo también. porque los produzco hace más de 20 años.
Hay poco y caro.
Sí, es poco y caro, correcto. Pero sí. si uno quiere, puede.
Va a la feria,
la cuestión
ahí
que no es mi ejemplo. Siempre, no me gusta esa feria.
Siempre esos beneficios.
Y porque hay precios muy caros.
Esas cosas positivas siempre llegan último a la gente más pobre, que es la que come peor, porque como es más caro, yo pongo el ejemplo que no sé si es comparable, la nafta, la bio, se la venden más cara. Usted tiene que, para cuidar el ambiente, te hacen pagar más, cuando en realidad tendría que salir más barata si querés que la gente se vuelque a esa nafta.
Pero no, para el Estado no es necesariamente así, porque todo eso se transforma en problemas de salud que terminan encareciendo la salud de un país.
Pues son esas cosas como son tan difíciles de mensurar.
Para
¿no?
eso llegó el PERI. ¿Sabe? No es tan difícil de mesurar, está mesurado. Sí. El problema es que es tan difícil de que se comprenda. Pero vamos a poner un ejemplo. Acá, un producto que, estos ejemplos están lindos porque como son de hace bastante tiempo, nadie se ofende. Un laboratorio muy conocido, Sibagay, muy bueno, ¿no?
Sí, por lo menos, suizo.
Perfecto.
Histórico.
Y yo me voy a reunir con el embajador suizo la semana que viene porque le interesan todos estos temas de la ecología y ya me invitó. Y él lo sabe que fue así esto de la Sibagay de Suiza. Vino el Nubacron monocrotofos metil al Uruguay. ¿Ya el nombre asusta o no asusta? Monocrotofos.
Yo qué sé.
Metil.
¿Para qué uso es?
Si lo abrías, sentías el olor de la muerte. 200 centímetros cúbicos para curar insectos en varios cultivos. Entre otros, membrillo. Entre otros, papa. Pero como era tan barato, $6 la hectárea, el productor lo terminaba usando para la lechuga.
Que la comías.
¿De qué me entero yo al empezar a investigar? Como buen periodista agropecuario que fui, o soy, no sé. Ese producto estaba prohibido en el hemisferio norte y estaba depositado en Alemania y pagando por estar depositado. Y había que sacarlo de alguna manera y lo volcaban a los países del tercer mundo. Eso es lo que nosotros queremos que no pase. Pero que no suceda más. Pero que no sean hipócritas porque hay un laboratorio muy gigante que se juntó con otro que está produciendo en un país del primer mundo. Yo no me quiero meter en lío, por eso lo hablo así. Productos que no se consumen en ese país, sino en el tercer mundo. Y te afectan tu salud, Pereira, ¿entiendes? Entonces nosotros vamos además a posicionar el Uruguay, capaz como único país del tercer mundo, o mejor dicho, del hemisferio sur, que queda produciendo con las pautas de los países del hemisferio norte, o mejor dicho, del primer mundo, y eso nos facilita la exportación. Nunca más vamos a tener un problema como la manzana que devolvió Rusia o Unión Soviética, no me acuerdo quién fue en esa época, o la naranja que devolvió Italia.
Hablaba de Bayer y Monsanto.
Sí, señor.
La cosa por tu nombre, ¿no?
Bueno, pero vamos. Si es Bayer es bueno, puede ser un veneno.
Vamos
porque
a una.
Uno toma una aspirina si le duele la cabeza, ¿no?
Sí, claro.
Pero ¿verdad? O un Perifar. Pero una cosa es tomarse eso y otra cosa es tomarse una bomba.
Vamos a una pausa y después me explica por qué los productos orgánicos son tan caros en el mercado uruguayo.
Por supuesto.
Última parte con este nuevo diputado que va a integrar, digamos, un parlamento a nivel de diputados multicolor, ¿no? Dice muchos partidos. Sí. Y el PERI, después de su segunda elección, logra llegar al parlamento.
Ahí va.
¿Cómo le fue ayer con Lacalle y Daniel Martínez? ¿Lo convenció alguno para que hiciera una guiñada para la segunda vuelta?
No, ni ahí, ni ahí.
¿Nada?
Si ya lo sabían, que públicamente, yo lo he dicho acá en Sarandí, en todos lados, que voto en blanco. ¿Voto al PERI?
¿Y si le dan un ministerio o algo de
voto
eso?
Al creo PERI. Que todo... Voto al PERI.
¿Pero cómo al PERI? El PERI no compite en la segunda
voto
vuelta.
Voto en blanco.
¿En blanco anulado es lo mismo?
Es lo mismo.
¿Pero intentaron convencerlo
no.
o simplemente quieren tenerlo presente en el Parlamento, en el futuro?
Ni cerca. Cuentan con nosotros para votarlo, que aunque parezca muy simple, va a ser así. Le votamos lo que nos parezca bien después de la reunión con los compañeros y no tienen que pedirnos nada. Y no le votamos lo que nos parezca mal. Yo creo que para eso están los famosos representantes, en todo caso, que no es ni un trabajo, ni una profesión, ni colega, ni nada. Todo eso está mal en el Parlamento. Nosotros representamos 33.000 y algunas personas.
¿De dónde vienen los votantes del PERI? ¿Tiene idea?
La verdad que la mayoría vienen del Frente Amplio. sin duda.
¿Decepcionados?
Sí. ¿Como yo?
¿Con las políticas ambientalistas o con todas?
Y económicas también.
También.
Mucho, mucho económica. Derechos humanos también. Mucho también, por ahí.
Pero no cree que en 15
años... Y económicamente ya les dije que tenemos uno de nuestros consultores que fue, tenemos reunión esta semana que viene y que tenemos gente que estaba en el frente de primera línea, por ejemplo, en la economía, que son los que nos habilitan a decirle a nosotros a la calle hace casi 3 años que iba a agarrar con un dólar el primero de marzo del 2020 de 40 pesos.
Y lo sigue manteniendo.
Eso no se dice, no es una estupidez que uno dice, porque si no, usted el periodismo se lo cobra. Dice, usted dijo 80 pesos, es un payaso. Pero cuando usted le dice 40 pesos y anda cerca de 40, el periodismo dice, opa, acá hay algo atrás. Bueno, lo que hay son viejos asesores del frente que saben mucho de economía y que están con nosotros ahora y no están más con el frente.
Y nos quedó de antes de la pausa. ¿Por qué son tan caros los productos orgánicos en Uruguay?
Bueno, podría decirle, para que sea más fácil mi respuesta, que hay poca oferta, pero eso sería mentir. En realidad son muy caros porque hay que mejorar el sistema de comercialización. Si ustedes se enganchan a un sistema de comercialización que le lleva canastas a la casa, que esté bien organizado, van a pagar la lechuga lo mismo que la vendo yo, 20 pesos. 20, 25, pero no pasa de ahí.
Pero, ¿cuál es la certeza de que es orgánico y que no?
Ahí está el segundo proyecto. Es el segundo proyecto, que no sé si lo engancho con el primero o el segundo. Que me voy a mover para que haya un laboratorio. Voy a ver si lo hablo con el embajador ahora, que nos va a recibir, porque no salen tantos millones de dólares.
¿Con cuál embajador?
El suizo.
Suizo, que está con la ecología, está mucho con la ecología y capaz que, quién sabe si no logramos algo. Porque necesitamos tener un laboratorio como hoy en la Argentina.
De control de calidad, a ver si efectivamente o no.
Control de calidad, porque ahora, hay muchos que están vendiendo productos como orgánicos, que les garantizo de ya que no lo son, porque no tienen pasto en las chacras. No sé cómo.
Pero el otro, que es concientizar a la gente. No, ahí no hay un aspecto para trabajar que me parece que es el más importante, porque si la gente exige, si el mercado empieza a reclamar,
exacto,
¿no? O sea, me parece que es...
Pereira, eso lo tiene que hacer el Ministerio de Salud, lo tiene que hacer Educación Pública desde la escuela, para que los niños no pidan a los papás, ¿verdad?
Pero eso, bueno, pero capaz que...
El Ministerio
que,
de Ganadería, pero, ¿no?
Si el Ministerio de Ganadería es muy comercial, ¿no?
Si usted está empujando esto, capaz que una reunión con el Ministerio de Educación sería importante, ¿no? A ver si se puede incorporar algún programa.
Algo se está haciendo, pero en el Uruguay tenemos un problema, que ya se lo dije a Martínez y a la calle. En el Uruguay, esa burocracia lenta de comisiones, eso no va con Vega. No tiene más campera la cosa. Acá tenemos que regar porque hay que regar y listo. No andamos con tanto misterio, la humedad, los microporos, los macroporos. Yo tengo un aparato para medir la humedad y sabe lo que hago. Digo, vamos a regar que está muy seco arriba.
¿Entiendes? Sí. Ahora, ¿no había reglamentaciones de agricultura orgánica que manejaba la ARU, o yo me acuerdo mal, de hace años?
No me las conozco.
¿No? Yo tengo
está la ley de agroecología, hay un montón. Acá ahora en el mercado nuevo, a ver si la intendencia y el ministerio en el mercado nuevo que se está haciendo, por favor, pudieran poner un área especial para productos orgánicos, que
atención,
me parece
gente
que no
de la
intendencia, hay.
Repítame eso.
En el mercado nuevo, polo agroalimentario que se le llama, que es un gran negocio que hizo la intendencia, el mercado modelo se transforma en la nueva terminal de ómnibus. Yo estaba en esa reunión, ¿sabe? La primera denuncia que hubo contra el Frente Amplio por corrupción la hice, quien le habla, con dos productores más en la Junta Departamental, 1994, por corrupción en el mercado modelo. En aquel momento, no tiene que ver una cosa con la otra, pero pasó esto también. 94, el presidente de 94 estaba solo la intendencia,
Blanco.
No, pero, sí, correcto.
Blanco.
La Comisión Administradora del Mercado Modelo, que la gestiona.
Pero la Comisión Administradora estaba en manos.
Claro.
Postre, el presidente ese del mercado lo sacaron. Listo. Entró Spinoglio. Pero en aquel momento, en una reunión que había, el presidente de aquel momento del mercado dice, bueno, esto se va a vender, dice, y vale como 2 millones de dólares, creo que dijo, y se paró de voto que estaba en la reunión y le dijo, ¿para cuándo le hago el cheque? Es decir, el mercado modelo es un lugar privilegiado que tiene un subsuelo. ¿Usted conoce el sótano?
Sí, señor. Sí,
tiene
el
sótano,
la banana, la
el sótano
de
más grande del Uruguay, y ahí va la terminal de ómnibus. y el polo alimentario que va en donde está, en Camino Eduardo Pérez, Ruta 5, no tiene todavía, de que yo sepa, un área para la comercialización de productos orgánicos. Es necesario que la Intendencia entienda que tiene que haber ahí un área para los productos orgánicos a los efectos de eso que estamos hablando, que haya más producto orgánico.
Y promover otras ferias orgánicas para que los productores puedan desarrollar su mercado y la población pueda acceder a eso más fácil,
por,
¿no?
Por supuesto, hay que promover por todos lados las ferias, como las hubo en el Uruguay, los productores tienen que venir a venderle directamente, lo más posible, directamente al consumidor.
Cada vez quedan menos productores que venden las ferias, ¿no? Son intermediarios la mayoría ya, ¿no? Quedan pocos, ¿no? Digo porque mi feria... Van desapareciendo a poco los productores.
Cada
que venden,
vez,
¿no?
El productor está trayendo a Montevideo y también hay experiencias de productores que están armando emprendimientos en sus chacras y usted va, ayuda a cosechar y pasa bárbaro.
¿Deja la producción agropecuaria por la actividad parlamentaria?
Totalmente lo contrario. Va a ver que incremento mi producción agropecuaria.
¿Qué tiene para...?
Si todavía me pagan para hacer esto.
No, ni que hablar. ¿Y qué producción tiene ahora Vega?
Hortalizas.
¿Hortalizas? ¿De hoja? ¿Papa? ¿Boñato?
Varias, mucho.
¿De todo un poco? No. ¿Y cómo comercializa? ¿Directa o va por el mercado?
Directamente. Porque tengo una suerte bárbara de contar entre mis clientes a muchos periodistas. Muchos, ¿eh? Por eso le digo que todos los periodistas yo les pregunto y todos quieren comer orgánico. ¿Por qué? Porque son gente que tiene conocimiento. Perdón, que... Le interrumpí.
No, pero estoy acostumbrado a la que interrumpa, no se preocupe.
No lo interrumpí yo, lo interrumpió
su compañero. Ya le va a quedar poco, ya no se preocupe. Sí. Después me va a extrañar. Sí.
Eso no tenga ninguna duda.
Está bien.
No
fui yo entonces.
Miren dónde se mete el lío, Vega, no venga a meter lío, Vega. Escúchame una cosa, lo escuché primero decir que iba a anular el voto, después dijo que va a votar en blanco, pero bueno, no hace mucha la diferencia. Pero, ¿usted puede estar equidistante entre la propuesta blanca y la del frente?
No.
¿Con quién está más? ¿Con quién está más
los
cerca?
Escuché hablar de la cuestión del blanco o anulado más temprano y no dijeron que a los efectos de la segunda vuelta da lo mismo.
Es lo mismo, sí, yo lo comenté.
No, por eso
es
digo,
que
no
tengo
digo,
un voto
tal,
más.
No importa, por eso no importa, pero usted está en el medio.
Le voy a poner un ejemplo bien
clarito.
¿Con el
frente que con los blancos?
Le voy a poner un ejemplo que lo va a entender bien clarito. Ajá. Antes que la calle aclarara su intención con respecto al tema desaparecidos, ¿me entiende? Por hacer la síntesis, ¿no? Estaba mucho más lejos de la calle que ahora. Pero ando, que lo tengo acá, para el único que lo imprimió, con el discurso de la calle, que me lo entregó él mismo ayer, ya me puse a estudiarlo, 27 de octubre del 2019, es decir, del día que, los otros días, ¿no?
Sí.
Después de la elección, primera vuelta.
Está así, es así esto. Cada cosa que vaya diciendo el presidenciable te acerca o te aleja.
Sí.
Si la calle hubiera seguido en la postura... La primera que tuvo con respecto a los desaparecidos, que son asesinados por milicos diabólicos,
sí,
que deberían de estar todos presos, sí, pero como ya están cerca de morirse, ya casi que no me interesa, y lo que sí me interesa es que no sean tan cobardes y digan dónde están los asesinados desaparecidos, enterrados.
De acuerdo.
Listo, correcto. La calle, al decir eso, no se acerca a mí. No se acerca a mí, solamente que al decirlo, yo me acerco. ¿Entiendes?
Pero ese es un tema.
Un tema, y en cada uno es distinto. Pero desde el punto de vista del
proyecto global, ¿a usted le
¿cuál
interesa,
es el proyecto global?
Bueno, está por lo menos establecido en los puntos del acuerdo que se acaba
económico.
En general, no. Se habla también de la educación, se habla de la seguridad, se habla de un montón de cosas. Bueno, digo, usted está
punto,
más cerca. Usted no está. No,
para el pueblo, ¿sabes lo que es, Pereira? Usted lo sabe muy bien. Para el pueblo, en la segunda vuelta, se define hablando de economía. ¿Está claro? Hoy por hoy, para el pueblo, se define hablando de economía. No se define hablando de ecología, porque si no el Partido Ecologista no tendría un diputado, tendría 10. Hoy, para nuestro pueblo, se define hablando de economía. La calle se corrió hacia el centro... y Martínez se corrió hacia el centro, uno desde la derecha, el otro desde la izquierda. ¿Usted ve que haya tantas diferencias entre los proyectos económicos que se están planteando para que la población defina? Yo veo que no.
¿Le da lo mismo que sea la calle Presidente que Daniel Martínez?
Eso es para sacar un titular.
No, no, bueno, porque votar en blanco o anulado
la verdad,
es que me da lo mismo.
Sí, le voy a decir la verdad, porque ya que estoy en el Palacio del Periodismo de esta hora de la mañana, junto con otros programas, hay que elegir porque hay competencia. Pero ustedes están acá arriba, vamos a decir la verdad. Yo ya dije que no me da lo mismo. Me da lo mismo que haya cambio de partidos en el poder. Que no me da lo mismo, digo, que haya... Tiene que haber cambios. Uh-huh. Tiene que haber cambios, eso le hace bien a la democracia.
Está por la alternancia.
Y así como el Frente Amplio, que no era el mejor proyecto, terminó gobernando después de los Colorados porque venían haciendo las cosas mal, es probable que ahora gane el Partido Nacional, el Partido Blanco, porque el Frente está haciendo muchas cosas mal y parece que no se da cuenta. Uh-huh. Para peor, esto sí sería un titular, con la ayuda que le da Mujica a Martínez, por favor, no quisiera tenerlo de amigo. Ustedes vieron lo que le está haciendo Mujica Martínez, ¿no?
¿Qué le está haciendo?
Sí.
No, ¿qué no le está haciendo?
¿Qué no le está haciendo?
Está jugando en contra, dice.
Por supuesto.
¿Que no le ayuda a nada?
Lo sigue odiando. ¿Es capaz Mujica de querer que pierda el Frente con tal que no llegue Martínez?
Hay quien dice que algunos sectores del Frente quiere que gane el Partido Nacional, que haga los ajustes necesarios y después volver.
A lo Macri.
A lo Macri, bueno. Exactamente.
Eso es muy egoísta para el país, bueno. ¿No?
¿Sabe qué me llama la atención? ¿Usted que esté a favor de la cadena perpetua?
A mí no.
Bueno, y claro, usted no, a mí me llama la atención.
Pero Pereira, ¿usted tiene hijo chiquito?
Sí, claro.
¿Y qué haría con una persona que le rapta a su hijo, le viola a su hijito y su hija, discapacitado, o su abuela, y todavía... ¿Qué haría?
A ver si se puede rehabilitar para que no le ocurra a otro.
No, la población lo que tiene que hacer es encarcelarlo para rehabilitarlo y mientras tanto que no le ocurra a otro. Tiene que dar una lección.
Las leyes no las hacen los padres dolidos de los hijos asesinados. Las hace la sociedad.
Lamento mucho, pero la sociedad funciona así, Pereira.
Tenemos una cárcel que tortura a la gente.
11.000 y pico de... No quiero esa cárcel. Es una de las cosas que más le critico a Bonomi y por lo cual va a perder el Frente.
Antes de proponer... penas
la
severas
perpetua para los violadores de niños, ancianos y
penas severas, habría que primero proponer arreglar las cárceles. Después que tengamos cárceles como la gente, ahí los metemos.
Pero si eso quiere. Es para un chorro de autos, Pereira. Pero yo le estoy hablando del sicariato, le estoy hablando de que alguien, porque no le gusta como usted está hablando, que sucede en Colombia y en México, lo espera acá afuera de la radio y le
el
pega un tiro.
Acá
hay mucho sicariato.
Es muy complicado el fenómeno del sicariato. Con
la perpetua, no me muevo de ahí. Además la propuse en el 2014, bastante antes que la
Rañada.
Pibes
de 20 años que lo único que conocieron fue eso, que le compraron,
pero está bien,
le compraron
pero
la vida en la droga.
Consumado, que dice, está bien en la educación y prevenir y tratar de reconvertir, pero
que
hecho
yo,
consumado
lo que yo digo
ni arreglo.
Es, antes de mandar gente a la cárcel muchos años, quienes proponen eso, me parece que primero hay que tener cárceles decentes.
No hay contradicción entre una cosa.
Lo primero no es la cárcel decente.
Hay porque no la propone.
Lo primero, ¿sabe qué es? La educación y el trabajo para toda la población.
Obvio,
no es la cárcel decente tampoco.
Bueno, pero hay algunos que siempre se...
Pero yo he dicho mil veces que a los presos los están tratando como perros, y cuando usted un perro lo tiene encadenado dos años y lo suelta, no va a pretender que no lo muerda. Por eso es que el Frente Amplio puede perder, porque mantuvo a Bonomi, que es un inepto en el Ministerio del Interior, y porque mantuvo a Sendic, que era un corrupto en la ANCAP, y por todo eso. Muchas gracias.
Ha sido un gusto, y ahora que que es parlamentario, lo vamos a...
Y la próxima vez traiga una lechuga, porque acá no, como no se ve, como no es televisión...
No, él le trae dulce a los candidatos.
Ah, le trae lechuga, cuando va a televisión, porque lo ven.
Shut up.
Gracias.